Patria. Capítulo 1. Año 2020. Color. No recomendada para menores de 16 años. HBO Europa presenta. Con la participación de HBO Latinoamérica.
Llueve en un pueblo de Euskadi. Una pancarta reza en vasco. Prestos a la calle. Amnistía total. La bandera de Euskadi está en un extremo de la pancarta. Hay tres personas en el interior de un coche aparcado bajo la lluvia.
Y en primera división, Real Madrid 7, Castellón 0, Oviedo 0.
Una mujer está al volante. A su lado, un joven introduce el cargador en una pistola y la amartilla. En el asiento trasero, otro joven carga su pistola y la amartilla.
Sevilla 2, Celta 1, Málaga Logroñés aplazado.
Un hombre está tumbado vestido sobre una cama.
Valencia 2, Sporting 0. Y en segunda división, Atlético Madrileño 0, Jerez 0. Levante 1, Palamos 0.
El hombre se incorpora. Se ata los cordones de los zapatos. Está sentado en el borde de la cama. Mira al frente.
Sabadell 0, Salamanca 0. Español 2.
Se levanta y se acerca a la ventana.
Castilla 1, Real Turcos 1.
Mira al exterior. La pancarta está colocada frente a su ventana entre dos farolas. El hombre se aparta de la ventana. El reloj de la mesilla marca las 15:54.
Real Valladolid, Rayo Vallecano.
¿Qué hora es?
Van a dar las 4.
Se pone la cazadora.
¿Se te han pegado las sábanas o qué?
Ella está sentada en un sillón con los ojos cerrados. Él entra en la cocina.
Joder.
¿Un café?
No. Con lo que tengo voy que chuto.
Bebe directamente de la cafetera. La deja con gesto asqueado. Se va de la cocina. Coge un manojo de llaves de una bandeja. Hay una foto de él, la mujer, una joven y un joven graduado.
Hasta la noche.
Ella sigue recostada en el sillón con los ojos cerrados. Tiene el pelo rubio. Los abre sobresaltada. Se levanta y se asoma por la ventana. El hombre está en el suelo boca abajo sobre un charco de sangre. Ella sale de casa corriendo. Pasa ante la foto de los cuatro. Todos están sonrientes. La imagen funde a negro. Gotas de agua se desplazan horizontalmente contra una superficie vertical con tinte rojo. Las gotas se extienden hacia la derecha de la imagen, formando estelas de humo rojo desde esa superficie.
Elena Irureta, Anne Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel Lascurain, Loreto Mauleón.
Un paraguas rojo está abierto bajo la lluvia.
Susana Abaitúa, Eneko Sagardoy.
Las gotas de agua estallan contra el paraguas.
Íñigo Arambarri, Ion Olivares, basada en la novela Patria de Fernando Aramburu, una serie creada y escrita por Aitor Gabilondo. Patria, capítulo 1, octubre benigno, dirigido por Félix Vizcarret.
La mujer, ahora con pelo blanco, limpia una tumba en el cementerio.
Y la hija ya está en Londres. O eso creo, al menos. ¿Quién te ha llamado? Pues a mí tampoco. Pero como en la tele no han dicho nada de un accidente de avión, supongo yo que ya estarán en Londres en un hotel ahí, dale que te pego a ver si salvan su matrimonio. Qué asco, chicos, de verdad. Mil tumbas ya tienen que venir a echar la plasta encima. En fin. Bueno, igual te traes usted.
Está sentada en la tumba contigua.
Lo que quede ya, ya te limpiará la lluvia.
Mira hacia atrás. Mira a la lápida.
Hay una cosa que no te he contado. ETA ha decidido dejar de matar. Bueno, eso es lo que han dicho. Me Pero yo no sé si eso va en serio o es un truco para ganar tiempo y rearmarse. Dígate, mater o no, de poco te va a servir. Pero yo tengo necesidad de saber. La he tenido siempre y ahora no me van a parar. Los hijos tampoco, pero no les pienso decir nada. Tú eres el único que lo sabe. Voy a ir al pueblo. Yo lo tengo decidido. Yo no quiero que me entierres sin saber quién fue el que te mató. Es una necesidad muy grande que tengo yo de poder sentarme y decir, pues ya está, se acabó. ¿Cómo que qué? Pues no lo sé, chato. Pero si hay una respuesta, esa la voy a encontrar en el pueblo. Así que me voy a ir esa misma tarde.
De nuevo la viuda mira hacia atrás. Al fondo una mujer pasa con un tiesto.
En fin.
Coge su bolso y se levanta. Recoge la bolsa de plástico sobre la que estaba sentada.
Pues ya te lo he contado.
La guarda en el bolso.
Venga, chato. Ahí te quedas.
Se aleja de la tumba.
¡Opa!
Espanta a una paloma. La viuda camina por una calle cercana a una playa. Una mujer va tras ella.
¡Pichori!
Ambas cruzan la calle.
¡Pichori!
Corre hacia la viuda.
¡Pichori! ¡Pichori!
La alcanza.
¿Te has enterado?
¿De?
Que dicen que lo dejan. Que ya no van a matar más.
Sí, sí.
Qué buena noticia, ¿no? Por fin vamos a tener paz.
A ver, a ver.
Me alegro mucho, sobre todo por los que lo habéis pasado tan mal.
Vittori mira en sentido contrario a la mujer.
Bueno, que le he prometido unos salmonetes al hijo para cenar. Le gustan mucho. ¿Subes tú?
No, estoy esperando que me vengan a buscar.
Ah, vale. Bueno, pues nada, ¿eh? Ale, agur.
La mujer entra en el portal que hay tras ellas. Un joven pasa ante Vittori llevando dos paquetes. Ella saca las llaves de su bolso. Abre y entra en el portal. En su piso. Coge el teléfono y mira la pantalla.
Sí, dime, hijo. Ah, sí, sí. Ya me lo han dicho. Sí. No, la tele no la he visto. Pues porque no quiero verla.
Sí. Eso. Hijo, mira, te voy a dejar porque acabo de llegar de la calle y todavía no me he quitado el abrigo, ¿eh? Sí. Venga. Ahora, hijo, ahora.
Deja el teléfono en la mesa que hay junto al sofá en el que está sentada. Coge a un gato negro y se lo pone encima. Lo abraza y acaricia mirando pensativa la televisión apagada frente a ella. Coge el mando y la enciende.
300 víctimas, 43 años de violencia, 43 años de terrorismo que se terminan según esa declaración dada a conocer por ETA es histórica.
Es tiempo de mirar al futuro con esperanza.
La viuda mira al gato.
¿No crees que la madre se reconocerá la voz?
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
ETA lleva 52 años trágicamente presente en la vida de los españoles. Han asesinado a 864 personas. De la primera víctima han pasado 43 años, de la última solo uno. Pero el mayor de sus atentados con víctimas se produjo hace 24. Murieron 21 personas, 45 resultaron heridas. En la actualidad hay 709 presos de ETA en la cárcel.
La mujer apaga la tele con el mando.
Vámonos tú y yo.
Se levanta con el gato en brazos, recorre el pasillo y entra en su dormitorio. Coge una bolsa de viaje que tiene sobre la cama y sale. Entra en la cocina. Deja al gato negro en el suelo. Abre el frigorífico. Saca un tupper y coge una bolsa de plástico. Mete el tupper en la bolsa de plástico y la guarda en la bolsa de viaje. Coge la bolsa, abre un cajón. Saca unas llaves y cierra el cajón. Se va. En una foto enmarcada están sonrientes ella y su marido, años atrás. Circula en autobús por una carretera flanqueada por altos pinos. Va seria sentada junto a una ventanilla. Mira al exterior. En un valle, un pueblo se apiña junto a un río. La mayoría de casas tiene tejados de teja roja. En el autobús, dos mujeres van tras Vittori.
Mira, Pili.
¿Qué?
La del abrigo negro. No me digas que no sabes quién es.
Vittori escucha atenta.
No sé. ¿No te acuerdas?
No.
La del chato. El que mataron.
¿Y qué mayor está?
El tiempo pasa.
Ya sabes. Pobre mujer.
Pues,
lo que habrá sufrido.
Todos sufrimos.
El conflicto.
El autobús cruza un pueblo. Se aleja de una parada. Vittori se aleja de la marquesina. Lleva su bolso de mano y la bolsa de viaje. Un hombre se gira y la mira. Ella camina seria por las calles del pueblo. Cuatro hombres en un portal se fijan en ella. Ella frunce el ceño, aminora la marcha y mira los adoquines de la calle. Sigue adelante con gesto de dolor. Una habitación de un piso está a oscuras. Tiene una puerta cerrada con cristal esmerilado color ámbar. Se enciende la luz tras la puerta. La viuda abre la puerta y entra en la habitación. Sube las dos persianas de una ventana doble. Es el salón de su antigua casa. Sobre la repisa de una chimenea francesa hay un retrato enmarcado de su marido. Se acerca y lo coge. Saca un pañuelo y lo limpia.
Ya estoy en casa.
Deja el retrato en su sitio. A su lado hay una figurita de una bailarina sentada con las piernas estiradas. De noche, la mujer camina por la casa en penumbra.
Enseguida pasa uno de ellos.
Coloca una silla junto al ventanal y se sienta mirando a la calle. Abajo, una pareja pasa abrazada.
Vamos a tomar otra.
Vittori mira desde su ventana. Un hombre de pelo blanco camina por la acera de enfrente. Un hombre calvo camina por la calle.
¿Qué te he dicho? ¿Todavía va la vuelta?
El calvo mira hacia la ventana de la viuda. Se detiene sin dejar de mirarla. Lleva puerros en una mano. Mira las ventanas y se fija en dos encendidas, una redonda y otra rectangular. El hombre se aleja. Mira las ventanas antes de cruzar un puente.
Ahora irá a contárselo a su mujer. Bueno, te apuesto lo que quieras. Mientras viene esa, yo voy a preparar la cena.
Se levanta y se aleja de la ventana.
¿Tú qué quieres? Huevos con jamón. Te conozco como si vivieras.
Una mujer fríe salmonetes. Lleva una fuente de salmonetes al comedor. Una joven de pelo corto moreno está sentada a la mesa. Tiene caídos el labio y ojo izquierdos.
Ya has visto, ¿no? Paran otra vez. Ya veremos hasta cuándo.
Deja la fuente en la mesa y se sienta.
A ver qué excusas inventan ahora para no dejar libre a José María.
Porque aunque el comunicado todavía está caliente,
parte trozos de pescado y se los da a la joven.
¿Y ahora qué?
La cúpula de ETA en estos momentos no está claro quién. ¿Te gusta?
La joven gesticula disgustada.
Oye, pues barato no es, menos mimos.
Le pone pescado desmigado en su plato. En la tele están los encapuchados de ETA dando el comunicado.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Eso. Y los presos que se pudran en la cárcel. Cobardes. Hay que acabar lo que se empieza. ¿A ti te suena la voz del que ha leído el comunicado?
La joven teclea el teclado impreso en una pantalla.
Falta sal. Chica, pensaba que me ibas a contestar. Ya traigo la sal.
Se levanta. Llega el hombre de los puerros.
Por favor.
¿Qué? Con el morro caliente y también, ¿no?
Pues un porrón entre cuatro en la partida. Toma.
Tonto beber. La cara roja se te está poniendo como a tu difunto padre.
¿Qué tal, Maitía? Bien.
Besa a la joven en la mejilla. Ella sonríe. Intenta besar a la mujer.
Quita, quita, que hueles a vino.
Eso es, mujer.
Tienes ahí el pescado. Si está frío, te lo calientas.
Rubalcaba está en pantalla.
Y la democracia sabrá conducir la etapa que hoy se abre. Serán el próximo gobierno y el próximo parlamento quienes tengan que hacerlo.
Hija, traga ya, venga. Cuidado, que no se te caiga.
Todas las noches igual. ¿Cómo voy a dejar que se me caiga mi hija?
Tú capaz.
Bobadas.
A ver, venga.
La acuestan.
Ya te puedes ir, que le voy a desnudar.
Hasta mañana, Biocha.
Le toca cariñosamente la nariz.
Por cierto, al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos.
¿Habrá ido alguien a limpiar?
A limpiar a la noche.
A mí esa gente no me interesa.
Vale. Yo ya te he dicho lo que he visto. Igual les da por volver al pueblo.
Igual. Ahora que te ha parado se pondrán chulitos. Ya verás.
La joven mira a su padre. Él se va de la habitación. La madre masajea el pie de la joven. En su casa, Vittori sale de la cocina con una manzana en un plato. Tiene el pelo blanco. Recorre el pasillo. Llega al salón en el que están su hijo y su hija. Tiene el pelo rubio.
Ya, pero es que yo me imagino que...
Venga, a cenar. Ya estás con la chicharra. ¿Me acuerdo ya?
No, que ya voy.
Xavier, ayúdame a poner la mesa.
Xavier se levanta del sofá.
Ya, pero me imagino que tú... ¡Ay, Xavier! Vale, pues...
Llega su padre.
Venga, Aita, que ya he empezado.
Venga, a cenar, que ya es hora.
Hola, bonita.
Ya, bueno, te voy a tener que dejar.
Ya voy. Vamos a cenar nosotros.
La joven está al teléfono. El padre entra en el dormitorio leyendo el correo.
Mamá, pues es que es una cosa muy...
Se quita la cazadora. Se sienta en el borde de la cama y lee una carta.
Venga, Agur, no llegues tarde, que es muy pesada. Agur. ¿Qué hay de cena?
El papel tiene el anagrama de ETA en off.
Al no haber hecho llegar a ETA el pago de 2 millones de pesetas que fijamos, y habiendo vencido hace tiempo todos los plazos dados, queremos notificarle que a partir de este momento usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Se sienta a la mesa.
Estando en nuestras manos cuándo y cómo actuar contra un enemigo de la lucha por la libertad de Euskal Herria como usted. La única opción de revertir esta situación es, por supuesto, hacernos llegar lo antes posible el importe solicitado.
Cenan.
¿Tú qué, no comes?
No. No tengo mucha hambre.
Chicos, si llego a saber, está toda la tarde cocinando. ¿Qué has estado picando?
¡Uy! ¡Joder!
¡No grites así!
Bueno, corner.
Son unos mantas.
Ya verás, en marcha Aldrich.
Me había olvidado.
Aldrich.
Te juro, voy a apagar la tele. ¿Solo queda esto, ma?
El padre descuelga un cuadro y abre una caja fuerte. Mete dentro la carta de ETA. Saca fajos de billetes y los mete en una bolsa negra. Cierra la caja y coloca el cuadro encima. En su oficina.
María.
Dime.
Me voy al banco.
¿Ahora?
Su coche se aleja de la nave Transportes Chato. Chato conduce serio, pasa junto a un control de la Guardia Civil. Llega a la aduana con Francia. Se detiene junto a los gendarmes armados. El conductor del coche parado ante él se apea y abre el maletero.
Es un bolso con herramientas de trabajo.
Chato coloca el bolso en el suelo del copiloto. El coche anterior se va. Chato avanza unos metros. Se para y baja la ventanilla.
Buenas tardes.
Bonsoir. Documento, s'il vous plaît.
Muestra su pasaporte. El gendarme se lo entrega a un compañero que se mete en la cabina.
Vérifiez-le. Oui.
El compañero sale de la cabina. Le devuelven el pasaporte.
Allez-y.
Chato sigue adelante. Está parado en una calle de un pueblo. Mira por la ventanilla. Mira la del copiloto.
¿Qué hacer?
Baja del coche con el bolso negro en la mano. Se pone el bolso en bandolera y se aleja del coche. Sigue a Letarra por una calle estrecha. Chato camina temeroso. Se gira sin detenerse. Otro hombre va tras él. Letarra entra en un bar. Chato se queda en la calle ante la puerta. Mira hacia atrás. El otro hombre lo observa parado en una esquina. Gesticula con la cabeza indicándole que siga. Chato entra en el bar que entró Letarra.
Bonsoir, monsieur.
En la barra.
Monsieur, dites-moi.
Tengo una cita con el señor Rusia.
Oshia.
Un hombre se levanta de una mesa de cuatro que juegan a las cartas. Le pide por gestos que lo siga. Chato va tras él. Entran en un apartado.
Soy Jesús Mari Lerchudi. Ya.
Le indica que se siente. Oxía ronda los 60 años y lleva boina. Chato se quita el bolso.
Aquí está todo.
Oxía examina el interior del bolso. Deja el bolso en el suelo. Chato se marcha. Se detiene ante el hombre que iba tras él ahora en la barra. En casa de Chato hay un retrato suyo sonriendo.
Es que me tenías en el limbo. No me contabas ni la mitad de lo que te pasaba.
Ella tiene el pelo blanco.
Cuando me coloquen a tu lado, me vas a tener que contar muchas cosas.
Mira a la calle a través de la ventana. La mujer que freía los salmonetes se acerca.
¿Ves? Te he ganado la apuesta.
La mujer se detiene en la calle mirando a las ventanas. Mira fijamente las ventanas ahora a oscuras. Dentro Vittori sigue mirando a la calle. La mujer se aleja.
He de reconocer que se conserva bien.
Vittori está sentada en el salón a oscuras y junto a la ventana cerrada. La mujer que freía salmonetes está en su casa moviendo el contenido de una taza. Su marido llega a la cocina.
Joder.
¿Dónde vas?
Tengo que tensarle un par de radios a la bici antes de salir. ¿Y tú? ¿Tú qué haces levantada a estas horas?
No puedo dormir.
Por la luz en casa de esos.
Ella asiente.
Este hijo nos ha puesto la vida difícil.
Pues que no te ganen el pueblo, que la tenemos buena.
Te lo digo a ti. Si no, ¿con quién voy a hablar?
Con la Berchale que te has vuelto. Siempre en primera fila. La que más grita. La revolucionaria de los cojones.
No sé ni para qué te cuento nada.
Él se va. Ella moja una galleta en la taza. Años atrás moja un churro en una taza de chocolate frente a Vittori.
A mí me gusta cómo te queda, estás muy guapa.
¿Qué va? Me ha cortado una barbaridad. Y luego tanta la caija. Casi me ahoga. No vuelvo a donde sé.
Pues chico, ya verás cómo a José también le gusta.
Sí. Y más, a ese como si me pintaría de verde. Ni me ve.
Oye, para ver del zapatero.
El otro día entro en la zapatería, fui a por los zapatos marrones.
¿Sí?
Me ve entrar y me dice: hola, miren, hermosa.
Oye,
cada día estás más cañón.
Oye,
y le digo, yo sería, ¿eh? Le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Estás chocholo o qué? Oye, acuérdate que estás casado.
Bien dicho.
¿Y? Y me dice, ya me gustaría olvidar ya. Es que es tremendo, es tremendo.
¿Y los nuestros qué cosas dirán peores? Bueno, el Chato seguro.
Pues mira, Joshan no creo. Vamos, ese está enamorado de la huerta. Si me habría metido monja, ni noto la diferencia.
Pues el mío cada vez peor. Cuanto más viejo, más ganas tiene maja.
¡Qué cochino! ¿Y tú qué haces?
Ah, pues espera a que se duerma, ¿qué te crees? Si no, cae.
Se levantan.
¿Esto está hecho?
Sí, está hecho, sí. Venga, pues vamos.
Salen de la cafetería.
¡Ay, ajá! Desde luego el Chato. Oye, te voy a enseñar unos zapatos. Vamos, vale. Por esa calle.
Lo único ya están cerradas las baterías, ¿eh?
Ya, pero que están en el escaparate, ya verás qué bonito. Los negros aquellos que te dije.
Sí.
Que son así como de...
¿Dónde has
de
visto?
Media...
Llegan jóvenes embozados.
Aquí hay jaleo, ¿eh?
Vámonos para el autobús antes de que corten.
Suben al autobús.
Buenas tardes.
Dame dos, por favor.
Aquí tienes.
Mira, ya los ves, ¿no?
Sí.
Los embozados corren por la calle junto al tráfico.
Ay, chica, a ver si salimos de aquí cuanto antes.
Es que si llegamos a saber...
Está ardiendo eso.
Un contenedor de basura arde. Se detienen.
¿Qué pasa?
Los abrechales cortan la calle. Hay otro contenedor ardiendo.
Jesús María, ¿qué está pasando ahí? ¿Están locos o qué?
Zarandean un coche que intenta pasar.
Es que mira lo que están haciendo con el coche.
¿Qué hacen?
¡Ay, por favor!
Sacan al conductor del coche.
¿Que lo han tirado al suelo?
¿Locos o qué?
Ay.
Golpean el autobús.
¡Abre! ¡Hostia! ¡Abre!
Lanzan piedras con tirachinas al parabrisas.
¡Se abra, hostia!
¡Eh! ¡El atrás! ¡Venga! ¡Abre! ¡Abre la puerta, hostia! Toma.
Amenaza con un cóctel molotov.
¡Vamos, Dios! ¡Vamos!
¡Abre la puerta!
¡Abre
la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre, que queremos salir! ¡Abre ya! ¡Abre!
¡Abre, no!
¡Venga, joder! ¡Que abras, que cago en Dios!
¡Vamos, fuera! ¡Todo el mundo fuera!
Los pasajeros bajan.
¡Venga!
¡Vamos, vamos!
¡Yori, corre!
Las dos mujeres se alejan corriendo cogidas de la mano.
¡Ay! ¡Venga, corre, corre!
¡Ay, mi Yori, qué es él!
¿Quién es?
¡Es José Mari!
¡Ese es mi cielo,
¡es mi
chica!
¡Hijo!
¡Venga!
¡Es mi hijo!
¡Déjate! ¿Qué va a hacer?
¿Pero qué haces?
Se paran y lo miran.
¡Fascistas! ¡A tomar por culo!
El joven lanza el cóctel al interior del autobús.
¡José Mari!
¡Goleta militar!
Los antidisturbios lanzan botes de humo. Cargan contra los abertzales.
¡José Mari!
Manifestantes y archainas pasan ante las mujeres.
¿Dónde está?
¡Vámonos!
¿Dónde está?
¡Vámonos, miren! ¡Vámonos!
¿Dónde está?
¡Vámonos!
¡Corre!
Las dos mujeres se van. Miren pela ajos en su cocina. Reprime el llanto. Llega su hijo.
¿Qué se llama?
¿De dónde vienes?
De por ahí.
Ya.
¿Qué?
Yo te voy a decir de dónde vienes. De Donosti. De quemar un autobús con esos dos. Que te he visto. Que os hemos visto.
¿A ti qué te importa?
¿A mí qué me importa? Mira, aquí no nos traigas disgustos. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo?
Ni disgustos ni hostias.
Déjame en paz. Yo por lo menos hago algo por Euskal Herria, cago en Dios.
¡No grites! ¡Que te voy todo el pueblo!
¡Pues que me oiga!
¿Peor que los putos cipayos vas a ser tú o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú?
¿Eh? Dime. ¿El Aitá? ¿Quién, hostia? ¡Cago en Dios! ¡Betty Verdi! ¡Hostia! ¡Hasta los cojones estoy!
El hijo pequeño se va de casa. Su padre y Chato juegan al mus en un bar.
¿Qué? Yo nada.
Joder, Chato. Mus.
Nada. Cuatro. Tres.
Tres.
Aitá.
Hombre, Gorka. ¿Tú qué? ¿No vas a dejar de crecer o qué?
Aitá, una cosa.
Pues sí, en el pequeño ya te ha pasado.
Aitá.
¿Quieres tomar algo?
Es que rico es cochato. La mamá dice que vayas.
Ahora, todavía es temprano.
Es por José María, andan gritando.
Mira a su hijo.
Anda, vete.
Total.
Se va con Gorka.
Con estas cartas no hubiéramos hecho nada.
Llegan a su casa.
¿Qué le has hecho a tu madre?
¿Tú también? Déjame en paz.
Contéstame, ¿en qué lío andas?
En ninguno. Tengo que irme.
No hasta que me contestes.
¡Que me dejes pasar, cojones!
¡Que me contestes!
¡Quita!
Empuja a su padre y se va.
¿Te has hecho daño?
Déjame.
Se incorpora y va a su cuarto. Miren observa desde el pasillo. Gorka recoloca la mesa. Se miran. Ella vuelve a la cocina, en la calle.
¡La hostia se anda, José Mari!
¡Dios!
¡Aupa, José Mari!
¡Aupa!
¡Aupa!
¡Bueno,
esperarte!
¡Adiós, cuadrilla!
¡Aupa ahí!
Se acerca a una chica.
¡Guasenorra, pa!
¡Es un
La besa en la mejilla.
¿Y qué? ¿Cómo se te puede dar un beso?
Tu hermana está ahí, a la entrada de la Rano, con uno que parece su novio.
¿Has venido a contarme chismes o qué?
No es del pueblo.
Yosune, mi hermana ya es mayor. Ella sabrá con quién sale. Yo ahí no me meto. ¿Entras?
No, me esperan en casa.
Ella se va. Él camina hacia un bar.
¿En serio que no?
Va, vamos al bar de aquí al lado.
Opa, Arantxa.
Hola.
Opa, José Mari.
Nerea.
La hija de Chato se cruza con él, que entra en el bar. Camina entre la gente que abarrota el local. Se acerca a la barra.
Pachi, ¿lo sacas?
José María, espaldico.
Venga.
La puta, hostia, joder, pero imperios más grandes se han caído, ¿no? Mirad Napoleón.
José María,
papá. Aquí le matas a un soldado. Mañana le matas otro. Y al final, le dejas el ejército pelado. Te lo digo yo, hombre.
¿Y tú qué?
Pachi, las dos.
A mí no me gusta la política. Yo solo lucho por liberar Euskal Herria y por todos los que han caído por luchar por este pueblo. Lo demás os lo podéis comer con patatas. Ya lo ha dicho Joaquín. Vamos de A a B. Y cuando lleguemos a B, a mí me dejáis tranquilo. Yo me voy al monte, planto unos manzanos, pongo un gallinero y que os den por culo a todos. ¿Lo veis? ¿Cómo complicáis todo? ¡Cago en Dios!
Eres la hostia, José Mari.
Su hermana camina con un chico por la calle.
A mí me gustaría presentarme.
Todavía no.
¿Por qué no?
Tú hazme caso a mí. Primero conozco yo a tus padres y luego ya conocerás tú a los míos.
¿Pero qué importa el orden? No, ¿qué pasa? ¿Crees que no les voy a gustar o qué? Pues yo me afeito y me lavo cada día.
¡Qué tonto!
Se besan en los labios. Ella se aleja.
Venga, quédate un poco más.
Que no puedo.
Tampoco es tan tarde.
Tengo que subir ya, es muy tarde.
Él la besa en los labios.
Qué guapa eres. Pero que conste que sigo sin entender lo de tus padres.
Cuando entres en la habitación de mis hermanos y veas las paredes, ya lo entenderás.
Le da un beso en los labios.
Tengo que irme. Te llamo mañana.
Por favor.
Ella entra en su portal. Él se aleja. Arantxa entra en su casa.
¡Gabón!
Camina buscando con la mirada. Miren llora en la cocina apoyada en la encimera.
Mamá, ¿estás bien?
Miren niega. Se va de la cocina. Arantxa la mira sorprendida. Camina por el pasillo.
¿Aita?
Aran, ven.
Gorka está en la puerta de su cuarto. Su padre está abatido sentado en el borde de la cama. Ella va al cuarto de su hermano.
¿Qué ha pasado?
Mamá ha visto a José María en una manifa quemando un autobús y han discutido.
Por eso están así.
José María pegaba a la Aita.
Se sienta.
Ya ves.
Gorka. Prométeme que tú no te vas a meter en líos. Prométemelo.
Gorka asiente tembloroso.
¿Tú qué vas a hacer?
Lo mismo que deberías hacer tú. Largarme.
En la actualidad está acostada en la cama con la hemiplejia en el lado izquierdo.
Euno, Celeste.
Euno, señora Mene.
No hacía falta que madrugaras tanto un domingo, mujer.
No, sí, para mí no es problema, la verdad. ¿Y ya se despertó la polita?
Pues me imagino que sí.
Llegan al cuarto de Arantxa.
Euno, Arantxa preciosa. Bueno, ya estoy aquí, así que nos vamos a la ducha.
Cuidado, ¿eh?
Sí, tranquila.
A ver,
mi amor.
Venga. Bien. Cuidado que no se te caiga.
No se me va.
A ver. Venga. A ver, ¿le tienes bien agarrada?
Sí, la tengo.
A ver, que no se te caiga.
Ay, eso sí es un poco, que a mí no se me va a caer.
¿Le tienes bien sujeta, seguro?
Sí.
Venga, pues. Bat, pita. Hala. Pues hala. Cuando acabes te ducho.
La sientan en la silla de ruedas.
A ver, ¿qué pasa ahora?
Arancha escribe en la pantalla.
Que me duche siempre el este. Pues.
Arancha escribe. Eres muy bruta.
Bruta yo. Pues hala, que te duche bien.
Miren sale del baño. Arancha y Celeste sonríen. De día, Vittori camina por la calle. Dos mujeres la miran sorprendidas. Se detiene delante de un bar. Entra. Mira desde la puerta. Se acerca a la barra.
¿Tienes descafeinado en máquina?
Sí.
Ponme un corto.
El camarero va a la cafetera. Los clientes del bar la miran. Ella se fija en cuatro que juegan al mus y en la mesa vacía que hay junto a ellos. Reprime el llanto. Agacha la cabeza y mira triste hacia la barra. El camarero le da el café.
Euros.
Ella sale del bar. Se detiene y se fija en Arancha que va en la silla de ruedas, empujada por Celeste. Miren está de espaldas en la calle, se gira y mira al frente.
¡Venga! ¡Que ya he empezado!
Llegan Celeste y Arancha, la chica teclea.
Sí, sí, que eres atea, ya lo sé. Pues no reces si no quieres. Pero no te vas a quedar aquí sola. Y yo no me voy a quedar sin misa por cabezonería tuya.
Dentro empuja la silla de su hija.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos...
Miren, levanta la mirada hacia la imagen de San Ignacio.
Nunca me concedes nada de lo que te pida. Mira que dejar que esa loca vuelva al pueblo. Así me premias. A mi hijo no me lo traes, ¿no? El pequeño ni nos visita, ni nos llama, ni... Llévate eso del pueblo. Solo te pido eso.
El cuerpo de Cristo.
Arancha mira seria a los lados.
El cuerpo de Cristo.
El cura se para ante ella ofreciendo la hostia. Miren, gesticula. Arancha mira de mala gana al cura y abre la boca. El cura le mete la hostia en la boca.
El cuerpo de Cristo.
Amén.
Miren, comulga. El cura se va. Madre e hija se miran.
Hija, ¿qué iba a hacer yo? ¿Ha venido él?
Se sienta tras ella.
Me vas a esperar un ratito, ¿eh? Tampoco te va a pasar nada por 5 minutos.
En la sacristía.
Padre, ¿puedo pasar?
Claro, miren. ¿Qué pasa, pues?
Ya se habrá enterado que ha vuelto esa.
Sí, sí, lo sé.
¿Y qué piensa? Porque yo estoy destrozada de los nervios. Yo creo que vienen a crear problemas, a crisparnos, ¿no cree? Lo que nos faltaba. No están por todas partes. Quiero que vaya a hablar con ella. Que a ver a qué viene todos los días.
Bueno, bueno. no te preocupes, miren. Yo me encargo. De verdad.
Miren, se gira despacio y se va. Saca la silla de su hija a la calle.
Como don Serapio nos haga el mismo caso que San Ignacio, estamos apañadas.
¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahora?
Saca la lengua.
¿Pero cómo que me has tragado?
Arancha niega.
Ya ni se te ocurra escupirla.
Miren, coge trozos de la hostia y se los come.
¡Sus! ¡Qué castigo!
Se van. Años atrás, recoge ropa en su cocina. Josian lee el periódico sentado en el comedor. José Mari entra con un ramo de flores.
Ma.
Le ofrece el ramo. Ella lo mira.
¿De dónde has sacado esas flores?
Pues de la tienda. ¿Dónde las vas a sacar, pues? ¿Del aire o qué? ¿Las quieres o no?
Ella las coge. Él se aleja. Miren, coge una tarjeta en vasco que pone: lo siento. Josian y ella se miran esbozando una sonrisa. En su cuarto, José Mari mete ropa en una bolsa. Gorka lee el periódico sentado en su litera. Mira cómo recoge su hermano. José Mari sale del cuarto, entra en la cocina, se agacha ante la lavadora y saca ropa que guarda en la bolsa.
Pero espera que se seque.
Da igual, ya los pondré a sacar en el piso.
¿Qué piso?
Voy a convertir piso con unos amigos en la carretera Goizueta.
Da un beso a Miren y se marcha. Se detiene ante su padre y se miran serios. José Mari se va.
José Mari.
José Mari se gira hacia Gorka.
Cuídate.
José Mari se va. Miren, se queda abatida. Se asoma por la ventana de la cocina, recoge una camiseta tendida. La camiseta tiene grabado el nombre José Mari. Miren, la dobla despacio. Entre las páginas de un libro hay una foto de José Mari con la camiseta en una cancha de balonmano. En la actualidad, él la mira en una celda, tiene el pelo gris, se abre la mirilla de la puerta.
¡José Mari! ¡Hora de la ducha!
Él guarda la foto en el libro, está sentado en su camastro y mira pensativo por la ventana. Vittori abre la puerta de su casa.
Casio, Vittori, ¿cuánto tiempo? ¿Te cojo bien?
Sí, sí. Estaba preparando algo de comer.
El cura entra.
Llevaba días para venir. ¿Qué tal estás? Haces vida aquí últimamente, ¿no?
Sí, claro. Es mi casa. ¿Qué querías?
Nada, nada. Hablar un poco, Vittori.
Pues pasa.
Le coge el paraguas. Pasan al salón.
Siéntate aquí.
Ella se sienta en el sofá frente a él. Miran el retrato de su marido.
Tú eras.
Víctor y yo, no sé si te has dado cuenta de que tu presencia en el pueblo causa cierta inquietud. Inquietud no es la palabra exacta.
Miedo.
Me he expresado mal, perdona. Vamos a decir que la gente ve que vienes todos los días y siente extrañeza y se hace preguntas.
¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué van a la iglesia a decírtelo?
Las noticias vuelan en el pueblo. Y desde que vienes corren los comentarios. Y bienvenido seas, ¿eh? Pero a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. Y el que tú tengas el derecho legítimo a volver a tu pueblo no quita que otros tengan también sus derechos.
¿Qué derechos?
Derecho a que se les permita rehacer su vida y darle una oportunidad a la paz. La lucha armada ha golpeado con dureza a nuestro pueblo. Hemos tenido, por desgracia, muertos. Tu marido, que en paz descanse, y aquellos dos guardias civiles del polígono. Y sin buscarles paliativos a estas terribles tragedias, no debemos perder de vista el sufrimiento de otras personas. Aquí hay represión, o para ser más exactos, torturas. Ahora mismo tenemos 9 hijos del pueblo con penas de muchos años de cárcel.
¿Qué quieres decir? ¿Que la paz está en peligro por mi culpa?
En absoluto. Sé que has sufrido, Bichori. Lo último que se me ocurriría es poner en duda tus sentimientos o hacerte reproches. Os he tenido siempre presentes a ti y a tus hijos en mis rezos. Pero así como el Señor se ocupa de las almas de los difuntos, a mí me toca encargarme de los vivos. ¿Entiendes que yo no puedo ir a casa de esas familias que también están destrozadas y decirles no, lo siento, vuestro hijo militaba en ETA, que os zurzan? ¿Tú harías eso si estuvieras en mi lugar?
Yo en tu lugar hablaría, claro. ¿Qué quieres de mí?
Que no vengas.
¿Que no venga a mi casa?
Durante una temporada, hasta que las aguas vuelvan a su cauce y haya paz. Dios es misericordioso. Lo que has sufrido aquí te lo compensará en el más allá. Bichori, no dejes que el rencor se adueñe de tu alma.
A ver, escúchame, Tommy. Que no quiera verme en el pueblo, que me pegue 3 tiros como al Chato, porque yo voy a seguir viniendo tantas veces como me dé la gana. Total, yo no tengo nada que perder. Yo la vida ya la perdí hace muchos años. Y vamos a dejar esta charleta porque se me está pasando la hora de comer.
Se levanta y se queda junto a la puerta del salón. Ambos salen. Ella le abre la puerta de la calle.
Dile a la persona que te mandó a visitarme que no pararé hasta saber todos los detalles del asesinato de mi marido.
Le da el paraguas. El cura se va. Ella vuelve al salón. Se queda de pie junto a la ventana mirando pensativa al exterior. Llueve. Abajo el cura se aleja. Abre el paraguas. Vittori se aparta de la ventana. Flashback de ella dormitando en el sillón.
¿Qué hora es?
Van a dar las 4.
¿Se te han pegado las sábanas o qué?
Joder.
¿Te hago un café?
No. Con lo que tengo voy que chuto.
Ella permanece recostada en el sillón con los ojos cerrados. Su marido entra en el salón.
Hasta la noche.
Él se va. Ella sigue inmóvil y con los ojos cerrados. Se sobresalta y abre los ojos. Se levanta y se asoma por la ventana. Su marido está en el suelo boca abajo sobre un charco de sangre. Ella sale de casa corriendo. Baja por la escalera. Sale a la calle y corre bajo la lluvia. Se agacha junto al cuerpo de su marido, lo voltea. Él tiene un tiro en la frente.
¡Chato, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Tranquilo!
¡Ay! ¡Ay, ayudadme! ¡Ayudadme! 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 ¡Ay! ¡Ayuda!
La calle está desierta. En la actualidad manipula un tiesto con claveles rojos. Pone el tiesto en un macetero de la barandilla exterior de la ventana. Cierra la ventana. La imagen funde a negro.
En el próximo episodio.
No me dejes sola, por favor, no me dejes sola, no me dejes
sola. Fóllame.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena.
Van detrás nuestro. Se nos han metido nuestras vidas. ¿Tú por qué te crees que ha vuelto al pueblo?
Haz tu vida. Deja que nosotros hagamos la nuestra. Lo mejor será que olvidemos.
Sí, pero si estás sufriendo, ¿cómo vas a olvidar?
Llevo unos días que no pego. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
La loca quiere saber.
Miren pregunta a su hijo si fue él.
La imagen funde a negro.
Productor ejecutivo, Aitor Gabilondo. Música, Fernando Velázquez. Fotografía, Álvaro Gutiérrez. Vitori, Elena Irureta. Chato, José Ramón Soroiz. Xavier, Íñigo Arambarri. Nerea, Susana Abaitúa. Miren, Ane Gabarain. Josian, Mikel Lascurain. Arancha, Loreto Mauleón. Gorka, Eneko Sagardoi. José Mari, Jon Olivares. Oxía, Juanjo Echevarría.
Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.